Esta semana hemos afrontado ese cuarto reto, el reto de la educación que nos propone la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra. Eduardo Lázaro, profesor experto en educación, también nos hablaba el primer día que hay un cierto déficit en comparación con Europa en las asignaturas y en las carreras STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Posteriormente, Carlos Tiriza también nos decía que el reto digital evidentemente es importante, pero sobre todo hacía hincapié en el pensamiento crítico, en desarrollar el pensamiento crítico. Hoy vamos a analizar desde otro prisma este reto de la educación. Lo hacemos con Gregorio Luri, un placer tenerle como siempre aquí, filósofo, pedagogo y ensayista. Gregorio Luri, muy buenas tardes.
Encantado, de verdad, de estar contigo.
Como te digo, es un verdadero placer. ¿Es compatible lo que nos decían Eduardo Lázaro y Carlos Tiriza, que tenemos que crecer en esas asignaturas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y a la vez tenemos que crecer en esas humanidades que nos puedan permitir tener un pensamiento crítico?
Yo hace tiempo que vengo defendiendo la necesidad de lo que llamo un humanismo STEM. Porque, mira, si nosotros ahora nos fijamos en las grandes figuras del Renacimiento, eran científicos y eran gente letrada. Excepto algunas figuras que son filólogos puros, la mayor parte eran matemáticos y además pues leían en latín y en griego. Porque lo que quizás debiéramos entender es que las matemáticas son también un lenguaje. De hecho, decía Galileo, que es la lengua con la que nos habla la naturaleza. Por lo tanto, sí, estamos en un tiempo en el que es esencial, ¿no?, la ingeniería, las matemáticas, etcétera. Pero al mismo tiempo debemos de tener presente una cuestión que a mi modo de ver es esencial y que a veces en educación la confundimos. Mira, cuando Newton le escribe a un amigo y le dice: he descubierto lo que he descubierto porque lo miro, contemplo las cosas a hombros gigantes. Es decir, la ciencia tiene una capacidad acumulativa y cuanto más adelantamos, más mayor perspectiva tenemos. Claro. Pero las humanidades se mueven de manera horizontal. Quiero decirte que si ahora nos encontrásemos con Sócrates, no nos subiríamos a sus espaldas, a sus hombros, para ver más lejos, sino que lo cogeríamos de la mano y nos pondríamos a hablar. La dimensión vertical del conocimiento científico y tecnológico y la dimensión horizontal del conocimiento humanístico han de tener una compatibilidad, de hecho, en nuestras aulas.
Interesante, desde luego. No sé si eso es compatible. Yo tengo dos amigos italianos, Alberto y Marco, que son historiadores del arte, son profesores de historia del arte, que siempre me apuntan que en Italia también ellos ven ese problema, ¿no? O apuntan a ese problema, que muchas veces somos prácticamente como robots, ¿no? Nos educan, nos forman para luego ocupar un puesto de trabajo. Ellos siempre me dicen: jo, ¿por qué no educamos en tener una cultura general, ¿no? Pues tanto en ciencia como en humanidades, y luego ya elegiremos, ¿no? Da la sensación que nos dan a elegir muy pronto nuestro camino, y no sé si muchas veces, pues con 13, 14 años, tenemos esa capacidad de saber qué vamos a ser de mayores.
Mira, es que no hemos de educarnos solo para una cosa. Está muy bien adquirir destrezas que nos permitan ganarnos la vida y vivir una vida pues lo más autónoma posible, pero no podemos educar para, ¿qué te diría yo?, para la desempleabilidad. Hay que adquirir destrezas, pero necesitamos también más cosas. Necesitamos, por ejemplo, educar lo que llamo el paladar, el gusto, para saber pues que existe un patrimonio a nuestra disposición, que sea la música clásica, el arte, la contemplación del paisaje, la pedagogía de la naturaleza, la maravilla del saber escuchar, del detenerse, del aprender a dialogar, de la capacidad de entenderte a ti mismo o al menos de disponer de estrategias que te permitan comprenderte, el dominio del lenguaje, que nos permite, como decía un monje de Montserrat, empalabrar el mundo. Todas estas cuestiones son plurales y ahí está la dimensión de la educación, que no, a veces tendemos a ver la educación como te diría yo, como si fuera una línea recta para conseguir un objetivo. La educación es más bien una mancha de aceite que se
Que
extiende
impregna.
en distintas direcciones.
En ese sentido, realmente la frase no sé de quién es, porque la he recogido desde los griegos, hasta incluso el propio Quevedo también decía algo muy parecido. Dice, no es sabio el que más sabe, sino el que sabe buscar lo que desconoce, ¿no? El que encuentra aquello que o sabe dónde buscar, ¿no? Lo que desconoce él. ¿Se forma al alumnado, se forma a los jóvenes ahora en eso, o simplemente se les da unos conocimientos y a estudiar?
Tenemos que tener mucho cuidado con las frases hechas, ¿eh? Porque a veces nos dejamos llevar por su redondez y parece que como que son muy redondas han de ser verdaderas. A ver, obviamente necesitamos criterios, porque cuando se dice, es algo que no acabo de entender, porque se insiste tanto en ello, todo está en Internet, todo el conocimiento está en Internet. Efectivamente está todo, lo bueno, lo falso, la mentira,
Claro.
la hipocresía, está absolutamente todo. Lo que no está es el criterio para saber seleccionar la información pertinente para cada caso. El criterio ha de estar en mí. Si no está en mí, no está. Acabas cayendo una marabunda de datos que no puedes ordenar por falta de criterio. Pero al mismo tiempo, para disponer de criterio necesitas de conocimientos. Quiero decirte que si tú quieres, pues qué sé yo, ser un crítico de gastronómico, además de tener, necesitas un criterio y ese criterio no puede prescindir de conocimientos de qué son los productos, cómo se elaboran, cómo se recogen, cómo se cocinan, etcétera, cómo se sirven, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir, en este sentido, tiene razón, que el criterio, digamos, es la síntesis ordenada de nuestros conocimientos. No adquirimos conocimientos simplemente para acumularlos. Decía Séneca, una expresión que me gusta mucho, que hemos de actuar como las abejas, que recogemos polen, pero no para acumular polen, sino para hacer miel. La miel sería el criterio.
Y por último, yo creo que en esto que nos comentas, para tener ese criterio, es fundamental la figura del profesor, del maestro, pues en la época clásica, ¿no? Sobre todo con los griegos, el maestro era el referente, ¿no? Prácticamente de la sociedad. No sé si entre todos. Hemos dejado no perder, pero sí que hemos dejado de lado la figura esa del maestro, sobre todo pues en el tema de autoridad, ¿no? De excelencia. No sé si en ese sentido deberíamos, hablaba también Eduardo Lázaro, ¿no? De buscar la excelencia de nuestros profesores. No sé si estamos en ello, si no estamos.
Mira, la figura del maestro es tanto más esencial cuanto más pobre sea el alumno, es decir, cuanto menos recursos intelectuales tenga. Estoy pensando en la pobreza como pobreza cultural, porque cuando eres pobre y vives en un ambiente pobre, no eres capaz de visualizar lo que puedes llegar a ser fuera de ese ambiente. Y necesitamos figuras adultas, bien formadas, que merezcan nuestra confianza, que nos permitan ver posibilidades de nosotros mismos que en nuestro ambiente natural no se visualizan. Yo suelo decir que el maestro, puede sonar un poco cursi lo que voy a decir, pero a veces hay verdades que necesitan una cierta cursilería para expresarse. El maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno, porque muchos alumnos fracasan precisamente porque nadie les ha enseñado las imágenes posibles de sí mismo. Y claro, para ello, para que eso sea creíble, el maestro ha de ser una figura de autoridad. La palabra autoridad hoy tiene muy mala prensa, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Cuando eres niño, cuando debajo de la cama siempre hay monstruos, cuando dentro del armario siempre hay monstruos y cuando detrás de la puerta siempre hay monstruos, necesitas aliados fuertes para combatir tus miedos, ¿eh? Para estar tu padre, tu madre, tus hermanos mayores, ¿no? Necesitamos todos aliados fuertes para combatir nuestros miedos. En la escuela necesitamos aliados fuertes para combatir no solamente nuestros miedos, sino nuestros fracasos, nuestros errores, para acrecentar nuestra perspectiva, insisto, sobre nosotros mismos. El maestro, si no tiene y no dispone de esa confianza del alumno, pues honestamente es una figura de la que podemos prescindir.
Claro.
Es decir, si no hay confianza, no hay magisterio.
Claro, y también supongo que debe ser una figura valorada y respetada, no solo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo.
Sin duda, pero te diré más, de respeto hacia sí mismo, ¿eh? Porque, bueno, mira, te voy a decir un dato que me duele decirlo, pero a veces hay que decir las cosas con crudeza. El porcentaje de docentes, lectores habituales en estos momentos en España es del 5%. Por lo tanto, a veces olvidamos el deber que tienes con tu propia formación, como docente, con tu propia formación. En los últimos años se ha puesto de moda una tesis que a mi modo de ver es muy polémica, de que el maestro o el profesor no ha de ser un transmisor, sino un acompañante. Y aquí vuelvo a lo que decía al principio, cuanto más pobre culturalmente seas, más urgente es para ti disponer de un maestro que hable
Claro.
bien, que domine un amplísimo vocabulario, que sea capaz de manejar estructuras sintácticas complejas. En definitiva, es que sin palabras la propia complejidad del mundo se nos oculta. Pues necesitamos un maestro que de verdad se comprometa en dotarnos de herramientas, no para hacernos dependientes de él, sino para poder superarlo. Un maestro, a la hora de la verdad, es aquel, mira, te voy a decir una frase un poco también rimbombante, que incuba deslealtades, porque quieres que tu alumno no siga tus pasos, sino que se te vaya más allá de lo que has sido tú. Pero para eso necesitas dotarle de esa formación de base rigurosa y amplia.
Y ya por último, Gregorio, la verdad es que es un placer escucharte. ¿Estamos bien situados en cuanto a educación respecto al entorno en el que vivimos, a Europa, o tenemos mucho trabajo por delante?
¿Hablamos de Navarra o de España?
Navarra, venga, principalmente Navarra.
Bueno, en Navarra yo creo que tenemos datos preocupantes, muy preocupantes, porque en los dos últimos datos de PISA estamos viendo que se ha retrocedido comparativamente con las otras comunidades, y además a lo largo de estos años estamos viendo que está reduciendo el porcentaje de alumnos excelentes y se está incrementando el porcentaje de alumnos que podríamos llamarlos, para entendernos, deficientes. Con los datos de PISA, los alumnos de las dos franjas superiores y con mejores resultados vemos que se van reduciendo, y los alumnos de las franjas inferiores con peores resultados van incrementándose. Y personalmente estoy cada vez más convencido de que el conocimiento es el petróleo del futuro. Y en una sociedad como la nuestra, Navarra, que no disponemos ni de petróleo, ni de minas de oro, ni de grandes recursos naturales, pues o entendemos que nuestro futuro pasa por el conocimiento, o si no, lo vamos a lamentar. El conocimiento, insisto, es el petróleo del futuro. Creo además que el capitalismo actual, como mejor se puede definir, es precisamente como capitalismo cognitivo, en el cual el conocimiento, pues mira, es poder.
Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. El conocimiento es poder, y tenemos que ponernos ya manos a la obra aquí en Navarra para centrarnos en ese conocimiento, en ese poder. Gregorio Luri, que siempre es un verdadero placer charlar contigo de educación. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y hasta cuando queráis. Hasta siempre.